registro nuevo de .biz y .us, pero también somos los operadores del registro de .travel y .tel. Y esta es la primer vez que todo el asunto del operador de registro, la parte técnica, ha sido mencionado. Siempre se ha hablado del registro y el registrador, pero qué bueno poder escuchar también del operador. Y también aparecen los revendedores. Entonces, si el registro puede ser registrador, también puede ser un revendedor. Puede vender nuevamente y esto da lugar a poder de mercado. Y qué bueno que estemos hablando de los hechos, porque sus discusiones son a nivel académico, pero hoy los TLDs nuevos que van a entrar en unos meses, lo que va a suceder en unos meses es que hay un mercado para los operadores de registro, no solamente los existentes, los afilios, el VeriSign, etcétera, sino muchos otros de los que ven ustedes afuera ya pequeños, inclusive los chefs famosos. Así es de que si un registro, si un operador de registro que tiene el contrato con ICANN está buscando nuevos proveedores y está y encuentra que los operadores no les dice, si ustedes no me usan a mí, yo les voy a cobrar más para que mi registrador afiliado cargue a su TL de nuevo. Sin embargo, si ustedes usan Afilius, les vamos a cobrar $100,000-$200,000 al mes. Queremos un cierto porcentaje de su compañía, etcétera. Esto es lo que está sucediendo en el día de hoy. Ya esto no me lo estoy inventando. Y esto es que si vamos a tener esta nueva ronda de registros, las personas están gastando grandes cantidades de dinero solicitando TLDs nuevos como registros y compitiendo como para ser operadores de estos registros. Y todo esto está sucediendo en la realidad. Y aquí seguimos hablando a nivel académico y los inversionistas no sabemos qué hacer. Es un comentario justo y no es la primera vez que se ha hecho con respecto a que ICANN se está moviendo más lentamente que el mercado. Entiendo su punto. Es un comentario muy válido. Lo que estamos tratando de hacer aquí hoy es facilitar, es permitir que la discusión dentro de ICANN continúe para que encontremos una respuesta. Porque todos, el personal de ICANN y la comunidad, el asunto más importante es encontremos una respuesta. Y es mejor tener la respuesta correcta que la incorrecta, pero aún así hay que tener la respuesta porque ustedes tienen un negocio que operar. Y eso es lo que estamos tratando de hacer acá. Richard Tendle de INO. Estamos de acuerdo en que se trata de poder de mercado. Nosotros somos el registrador número 2. Estamos compitiendo para ofrecer servicios técnicos de operador de registros. Hay unos jugadores muy fuertes en el mercado, como la Registrar Capability, y que están compitiendo con nosotros. Entonces, las ocasiones de poder de mercado no son muy comunes en este momento. Y yo encontré 3 efectos anticompetitivos que quiero mencionar. Evadir tope de precios, excluir a los rivales e intercambiar información sensitiva. En el contexto del nuevo manual de aplicaciones, pensamos que estos 3 problemas potenciales han sido cubiertos muy bien. No hay topes de precios en los TLDs, lo cual pensamos que está muy bien. Hay acceso igualitario y abierto. Hay una provisión para los registradores para que todos sea de manera equitativa, lo cual pensamos ha sido cubierto muy bien. Y los datos que el registrador obtiene son datos públicos disponibles a todos, entonces no hay intercambio de información sensitiva. Volviendo ahora al asunto, si deseamos aplicar por TLD, si aplicamos, solicitamos .cool y va a competir con .com y .net, y no pensamos que vamos a tener poder de mercado, en control de mercado en este sentido. Pensamos que podría entonces haber para crear más mercado, punto extra cool, punto very cool. Aún así, no pensamos que vamos a tener control de mercado en nuestro TLD. Y ahora, hablando como registradores, nosotros somos el registrador número 2 por volumen y no pensamos que tengamos control. Es muy competitivo. Siempre tenemos que estar buscando formas de innovar con servicios y con calidad. Aún como el número dos, no nos estamos sintiendo muy poderosos. Un punto de hecho, hace 5 años, ustedes eran el registrador número 2. No, creo que Paul estaba trabajando desde su garaje. Esto es uno de los indicios del mercado competitivo. El mercado de los registradores se ha convertido bastante competitivo cuando se ven cambios en las posiciones de varios grupos. Las posiciones 1, 2, 3, 4 no permanecen en esas posiciones. Cuando los ven que permanecen en el mismo lugar, indica que el mercado no está muy competitivo. Hablando sobre la falta de poder de mercado, ustedes cargan precios que son más altos o más bajos que los de sus competidores mayores. Poster Horak, yo soy el fundador de esta compañía. Ustedes tienen clientes, los mantienen como clientes a largo plazo. ¿Qué fracción pierden cada año, por ejemplo? Para clientes existentes, 75% renuevan sus registros. Entonces, ustedes pierden 25%. ¿Qué fracción? ¿Cuál es su tasa de crecimiento? Comparando la tasa de nuevos clientes con clientes existentes. Nuestra base de registro ha aumentado 10% por año. Yo estoy mencionando estos porque estos son algunos de los hechos que ustedes desearían saber. Yo quisiera tener control del mercado, pero no lo tengo. Sus clientes sienten que ellos tienen que estar, que están encadenados a ustedes, que no pueden ir con un competidor. No sé, quizás, ojalá que sí. Quizás ellos se sienten encadenados porque nosotros, nuestro servicio es mucho, mucho mejor. Bueno, es muy líquido el mercado. Los registrantes, yo he implementado transferencias de un registrante a otro. Es un movimiento muy líquido, muy fluido, un movimiento muy fluido. Otra cosa que mencionó Jeff, puede haber algunos registradores que dicen, si ustedes utilizan mi infraestructura para su TLD, si no lo usa, yo lo voy a castigar no cargando su TLD en mi plataforma. Yo nunca pensé de esto, de hacer esto, porque yo no pienso que yo tengo poder en el mercado. Pero ahora algunos registradores he escuchado que están haciendo esto y me hacen pensar al respecto. Entonces, yo imagino que hay registros inocentes que quizás tomarían lo que yo les estoy diciendo. Pero lo que ellos deben hacer es decir no y no jugarles el juego. Pero si los registros dicen no, yo no voy a aceptar su demanda, entonces yo haría especularía que los registradores aún continuarían haciendo esta demanda.
Me gustaría mencionar esto desde la perspectiva de los registradores y tal vez una colección de nombres de dominio de segundo elemento. George mencionó la importancia de contratos verticales preferenciales, pero desde la perspectiva de los registradores, también estamos impactados si hay un rivalía. Tal vez un registrador no le quiera permitir espacio en los estantes a un dominio de nivel superior. No es un ejemplo hipotético, les daré un ejemplo real. Con, por ejemplo, un dominio a nivel superior. Por ejemplo, Gaulali. Ve que hay algunos registradores, por ejemplo, en Melbourne IT. Por ejemplo, no hay ítems que ni siquiera están, productos que ni siquiera están en oferta. Entonces, para mí, por ejemplo, eso me suprime la adquisición de otros dominios de segundo nivel. Y probablemente también vaya a afectar mi tráfico y tengo que crear una red social, un servicio de red social, y quiero que todos obtengan un servicio. Entonces, se trata de la performancia. Entonces, los efectos de la red dicen que los esfuerzos para suprimir la habilidad de ese LTD de ser exitoso. Un comentario breve. No quiero sugerir con mi presentación los beneficios económicos de los contratos preferenciales. No quiero decir que estos abusos no son reales o no existen. Usted está en una posición mucho mejor para saber si existen o no. Pero creo que desde el punto de vista económico hay un enlace muy fuerte. La mayoría de los económicos diría que existe entre el poder del mercado y la performance del mercado. Pero eso no quiere decir que no existan estos abusos, que no hay un proceso competitivo. Pero sí significa, en cuanto al análisis económico, que la existencia de esos abusos no es un resultado de la existencia de estos abusos como una provisión que se puede aplicar a todos, que no favorece una provisión que se puede aplicar a todos. Entonces, ese es el área en el que es difícil de analizar. Entonces, por ejemplo, una búsqueda de internet en Google. Hay algunos efectos de la red que son obvios, pero no creo que las autoridades antimonopolio considerarían una regla que requeriría que cada sitio web tenga prohibiciones para 150 motores de búsquedas, en vez de tener una economía privada. Hay que permitir una competencia. Pero nuestra comunidad está preocupada sobre estos temas. Pero me gustaría pedirle al personal de ICANN que nos diga cuándo vamos a hablar de esos temas increíblemente importantes, que hayan desarrollado algunas guías. Me gustaría hablar de esto públicamente antes de que finalicemos los contratos de dominio de nivel superior. Mi nombre es Mike Pallage. He participado durante mucho tiempo en el proceso de ICANN. Una de las cosas que me gustaría hablar es el informe acerca de la necesidad de los hechos para obtener reglas que funcionen. Una de las cosas es que durante los años ha habido litigación, cada vez más litigación, algunos juicios como resultado de los ocupas cibernéticos. También ha habido informes en cuanto por el Comité de Apoyo de Seguridad. Entonces, todos estos temas son acciones que dañan los usuarios finales o los registradores. Entonces, no he visto ningún informe en donde se mencionen la mala conducta de los registradores, de los registros en cuanto a los registradores. Entonces, ¿esto ha sido considerado o son hechos que deben incorporarse en la ecuación? No entiendo qué tiene que ver eso con ese tema. Eso tal vez se deba tratarse, pero ¿qué tiene que ver con la integración vertical entre los registradores y los registrantes? Para mí no es obvio. Bien. Tiene un registro. Yo tengo esta idea. El mercado lo está establecido por los registradores, ¿no es así? Entonces ellos crean un producto. Yo tengo esta idea brillante. Estoy seguro que la quiero probar y que está disponible el nombre de dominio. La probé en el registro, pero no estoy seguro que es el lugar correcto. Si hay un registro integrado verticalmente, probarlo. Pero es más fácil si hay una integración vertical. Sí, pero eso asume que todo el mundo está integrado verticalmente. No lo puedes probar con alguien que está integrado verticalmente. Bueno, Entonces, usted está asumiendo que todo el mundo está integrado verticalmente. Solo podemos oír a la gente que está en el micrófono. Entonces, tienen que esperar un momento. Entonces, para ver esta tu preocupación, uno de los temas que es un problema sistémico dentro de la comunidad de dominios genéricos de nivel superior, hubo varias gente en el lado de los registradores, y fue que los registradores fueron los que mencionaron esto. Luego estuvo Newstar y fueron los registradores que ayudaron a establecer un sistema, lo que se volvió un problema sistémico, y eso realmente fue un problema. Entonces, en ese escenario, la segregación en que los registradores, en que se estableció la segregación vertical, entonces, No me voy a poner a discutir acá con un economista, pero es mi análisis que la separación sí tiene una función para proteger a los registradores. El segundo punto, y esto lo mencioné en la sesión de información, ICANN funciona en un mercado global. Desafortunadamente, los puntos que vimos hoy han estado centrados en los Estados Unidos, la falta de otras autoridades competitivas, mirar al mercado mundial. Creo que, una vez más, esto vuelve a los hechos de las buenos hechos, buenas reglas. Si solo vemos reglas de los Estados Unidos como opuestas con reglas mundiales, una vez más, ese es mi opinión. Ese es un punto, es un buen punto en general, pero no creo que sea aplicable a esta discusión en particular. Creo que las economías no están atadas a nivel nacional, creo que son economías globales. Estos son principios económicos que creo que usted encontraría que están aceptadas por economistas polacos, checos, de todo el mundo. Un punto final. Entonces, volviendo a los buenos hechos, buenas reglas, en cuanto al análisis económico, fue el informe original del CRA, que lo trató el personal de staff, que estaría disponible en junio de 2008. Con eso, nunca lo vimos y finalmente recibimos los resultados finales. Ahora, ¿hay algún problema en poner esto disponible antes de que esté finalizado? Le está preguntando a la persona inadecuada.
Tengo dos puntos rápidos. El primero, con respecto al asunto del análisis caso por caso. ¿Qué hacen ustedes cuando los hechos están cambiando tan rápidamente como parecen cambiar tanto los datos? Los datos en el reporte de Craig fue de febrero del 2008 y los cuatro mayores registradores tenían 50% del mercado y ahora ellos dominan 58%. Entonces, esto es un ejemplo de cómo es que los hechos están cambiando muy rápidamente. Me parece a mí que esto es un asunto adicional a ser considerado en el análisis de caso por caso. Primero, el reporte es el reporte CRA, no el reporte CREI, dice él. Hay que pronunciarlo bien para no confundirnos. No deben hacerse prohibiciones generalizadas cuando los hechos cambian. Hay que hacer análisis caso por caso. Estoy de acuerdo, dice ella, pero el análisis entonces se va a hacer el siguiente año cuando haya nuevos TLDs. Pero es mucho más difícil cuando los hechos cambian tan rápidamente. Sí, estoy de acuerdo. Sería más difícil. Hay que tener cuidado de que no se crean, de que no se creen inflexibilidades en el sistema. El antimonopolio es mucho más complicado que cuando se está hablando del negocio de hierro, por ejemplo, o de acero. Si bien ellos cambian bastantes, cuando estamos tratando de hacer análisis económico, estamos tratando de analizar, de imaginar cómo es que el futuro va a verse según los cambios que hagamos hoy. En una industria dinámica como esta, es mucho difícil determinar esto. Su punto es un punto válido. Si se considera la situación el día 1, en el día 30 ya está totalmente diferente. Entonces, si se crea una norma en el día 1, basada en el día 1, ya esa norma no va a servir en el día 30. ICANN se confronta con este problema porque nosotros no trabajamos suficientemente rápidamente y entiendo que no tengo una respuesta para este problema. El otro punto que quiero hacer es con respecto a cómo los cambios en el status quo dan lugar a beneficios a largo plazo. Y yo entiendo que esto puede dar lugar a daños a los competidores, pero no a los consumidores. Pero ¿qué se hace cuando la situación es que tenemos una regla estructural que ICANN ha creado en la que los jugadores se encuentran en el mercado en diferentes lugares? Entonces, el campo de juego no es igual. Las mismas normas no aplican a todos. Y las personas que han invertido por 10 años basados en una norma, no les aplica de manera efectiva. Por ejemplo, cuando usted está hablando de las aerolíneas y la deregulación y el prospecto de tener 100 aerolíneas nuevas al siguiente día, ¿qué riesgo trae esto? Y yo entiendo la diferencia entre la necesidad del balanceo entre la competición y los consumidores. Y había esta desventaja estructural que había sido creada para los registros más pequeños, la cual necesita ser resuelta de alguna manera. Está hablando de los registros más pequeños que están operando dentro de la integración vertical. No me parece a mí claro, sentado aquí, que ellos deban, que ellos necesiten fijar topes de precios y las reglas de separación vertical. Se necesita análisis al respecto. Me parece a mí que esto se relaciona, me parece a mí que esto es una nueva regla que los crearía desventaja, porque imagínense que por 10 años ellos no han podido crear una base de registradores porque no se les había permitido y de pronto ahora sí se les va a permitir. Entonces, no sé cuál es la respuesta. ¿Cuál es el balance entre el largo plazo y el corto plazo? Bueno, hablando como un usuario, no como alguien en la comunidad. Si usted está trabajando para nosotros como usuarios, yo no trabajo para ustedes, al contrario. Las normas que ICANN crean deben ser las mejores para el desarrollo de la Internet. Si daña a algunas empresas y beneficia a otras, esta es la forma en que la competición funciona. Esta es la dinámica de la competencia. Entonces, hay situaciones en las que, bueno, la pregunta sería, si existen situaciones en las que hay una regla estructural que ha sido la creación del regulador cambia el siguiente día y las personas que han sido reguladas de alguna manera se encuentran situadas de manera diferente. Esto siempre pasa. Como en las aerolíneas, estaba United Airlines, que ahora tienen costos más altos y se encontraron en desventaja en contraste con las nuevas aerolíneas. Y ellos tenían, por ejemplo, los aviones de tamaño incorrecto para el mercado deregulado, en el que los aviones más pequeños eran mejores en el nuevo mercado. Entonces, las aerolíneas grandes se encontraron con menores eficiencias. Esta es la verdad de la economía. Y esa es la respuesta económica correcta. No debe ser la respuesta de ICANN correcta. No estamos tratando de determinar la política de ICANN correcta aquí en este momento. Su punto es que si se crean cambios rápidos, se crearán dislocaciones que van a tener impacto en unas personas más que en otras. ¿Y el impacto diferenciado es el producto de una norma de ICANN? Sí. Y esto es correcto y es un punto justo de hacer y es un asunto de la política de ICANN. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Y mi pregunta es si había ejemplos en el mundo que pudiéramos considerar para buscar esta respuesta.
Gracias. Aram Pona, del Consejo de Políticas. Antes de hacer mi pregunta, me gustaría agradecerles haber leído el informe que produjimos. Y quería enfatizar y decirle que el énfasis fue nuestro apoyo a la competición, a un lugar más justo para los dominios genéricos de alto nivel y promover la competencia dentro de la comunidad de ICANN. Una preocupación sobre este tipo de volver al futuro, el enfoque de volver al futuro académico que ha estado en competencia. No quería mencionar lo de CRA, el informe de CRA. Tuvo esta especie de noción que los registros pueden tener un rol principal en la comunidad, pero creo que es justo decir que lo opuesto también podría ser verdad, que un registrador puede tener libertad de poner un registro en cierto lugar o no. Por ejemplo, pueden tener un registrador que puede ser un proveedor de servicios y creo que puede haber abusos. Entonces, si hay un solicitante de nombre de dominio y que si usted es un solicitante nuevo y si uno quiere, por ejemplo, espacio en los estantes y quiere y todavía puede causar daño significante según el enfoque que uno adopte. Entonces, ¿cuál es la fuente de ese poder? ¿Cómo hacen que suceda eso? A través de la fuerza del mercado, demandando que utilicen servicios de usuarios o que usen ese espacio en los estantes. Pero ¿quién es el que le pide? ¿Cómo sabe que los registradores tienen poder de mercado? ¿Cuál es su prueba, su evidencia de esto? Creo que es bastante claro a partir de los datos, ¿qué datos? La cantidad, la distribución, los canales de distribución mediante los cuales se controla la distribución de los nombres genéricos de dominios, el espacio de los estantes que controlan las cantidades importantes de espacio en las. Pero GoDaddy tiene menos del 30% del espacio en los estantes. Entonces, y otro NSI tiene menos de 7%. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que debe haber un análisis transparente y una examinación de esto. Es una asunción teórica. Pero déjeme decir, todo el mundo que fabrica un producto que se vende a un cliente minorista quisiera tener un producto en Walmart. Pero no todos tienen sus productos en Walmart. Walmart elige a quién va a vender. Hay mucha gente que vive, que todavía está ganando, que no está en Walmart. Entonces, ¿es posible que GoDaddy o NSAI tengan más registros que los que tiene Walmart? Pero no sería natural que le diesen prioridad a los solicitantes para los cuales están proveyendo servicios técnicos. Sí, Sí, porque tienen ganancias, tienen acciones en las ganancias, o tienen, reciben parte de las ganancias. Pero ellos en realidad venden a un precio menor. Entonces eso es algo bueno para los registrantes. Pero el segundo punto es que cada uno de los minoristas tiene un producto a nivel privado y los venden por un precio mayor, y eso lleva a precios menores para los consumidores. Pero lo más importante es no sacar a los productos grandes, dejarlos sin negocio. Pero los productos que no están afiliados, eso requiere un análisis. Usted dice que yo estoy siendo teórico, pero yo creo que usted está siendo teórico. Usted está asumiendo que los registradores tienen poder de mercado, no tiene pruebas. Y segundo, usted dice que está tan preocupado que los registradores van a convencer a los registros en proveer servicios. Pero los registradores, si tienen poder de mercado, ellos pueden ejercer ese poder por sobre los registros sin la integración vertical. Entonces, no estoy seguro cuál es el problema bajo su análisis. Entonces, esa es la pregunta que usted debe responder. Es una pregunta práctica. Si puedo dar una respuesta. Una de las áreas que yo hago es, bueno, contratos verticales y espacio de minoristas. Entonces entiendo las diferencias factuales que son importantes. La mayoría de la investigación empírica es mirar, bueno, los precios, calidad, variedad, que los usuarios finales le ponen importancia, donde tiene todos los incentivos, la integración vertical, la integración vertical para los minoristas con nombres privados, todos los incentivos que tienen un marco institucional distinto. Donde usted tiene competencia en un nivel más bajo, y por ejemplo, Walmart, donde tiene el espacio, y probablemente usted tenga acciones que se acercan a los nombres que he visto en cuanto a espacio, esa investigación muestra, en esencia, que la advertencia de divulgación es que la competencia ayuda a los consumidores. Los negocios crecen y se ponen más lindos y ese tipo de cosas. Esa es una de las predicciones naturales de la competición para la distribución en economía. La competencia por espacio, pero creo que las diferencias no son tan grandes como para no corroborar el principio.
Me llamo Ken Stubbs. Tengo un par de comentarios para hacer. Primero, con referencia a un comentario que acabo de hacer, pienso que debe haber una gran cantidad de revisión adicional de algunos de los datos, porque hay un término que utilizamos que es la que la red crea. Si se considera cómo es que la red crea, van a encontrar una gran diferencia en la apariencia de quién tiene mercado de poder. Esto hay que considerarlo de manera más cercana y no ha sido revisado muy bien en el reporte inicial. Por otra parte, la eliminación de la restricción de propiedad cruzada, lo cual daría lugar al control de las de los integración vertical. El reporte CAR indica que si la separación ocurre, ICANN tendrá que enforzar el acceso equitativo y los requerimientos de antidiscriminación para los acuerdos de registro, por un lado, para dar acceso a la data competitiva sensible. Y se hace muy difícil enforzar estas medidas de seguridad. El enforzamiento ha sido un gran problema para ICANN en el pasado. Cuando los contratos fueron escritos originalmente, particularmente la acreditación anterior, las cláusulas de enforzamiento lo hicieron muy difícil para que ICANN manejara ciertos asuntos porque tan solo todo lo que tenían era una pena de muerte. Entonces estoy muy preocupado en tomar la palabra que ustedes me han dado de que no se preocupe, vamos a actuar de manera correcta cuando tenemos el potencial en esta nueva ronda de abuso de una escala mucho más grande de la que hemos tenido en el pasado, porque han tenido primariamente un segmento para manejar. Y ahora, como lo mencionó Jeff, tienen varias definiciones y varios segmentos que manejar y tienen un problema de enforzamiento. Entonces, se puede decir que ustedes podrían utilizar este enfoque de, bueno, hay que sacar algo y poner alguna norma allí. Pero no, mi punto es que no debemos poner algo que no tiene fuerza, normas que no tienen fuerza. Porque si se encuentra que había oportunidades que se dejaron abiertas y no pueden ser enforzadas, yo pienso que esto no está en el mejor interés del consumidor, de la sostenibilidad, de la seguridad, de la propiedad intelectual o de los usuarios. Esa es mi opinión. Gracias. Estos son asuntos relevantes para que ICANN considere. El que también debe ser considerado allí, y gracias a Dios que yo no soy quien crea las políticas aquí, quien crea las normas, quien haga esta decisión tiene que considerar lo que usted ha mencionado e igualmente tiene que considerar los beneficios al consumidor que van a crearse al tener más oportunidad en el espacio de los TLDs. Si ustedes no creen que haya beneficios para el consumidor, entonces la prueba del balance es muy fácil. Si ustedes creen que puede haber beneficios para el consumidor significativos, y esa es mi percepción, y esa sería la percepción de la perspectiva económica general, entonces hay que balancear estas cosas y tomar algunas decisiones. Yo entiendo lo que usted está diciendo. Yo no estaba haciendo una advocacía por las restricciones, pero sí una advocacía para la expansión responsable. Mis preocupaciones se relacionan a la integración vertical y los problemas que resultan de ella. Lo entiendo. Yo no fui muy preciso. Cuando estaba hablando de beneficios, no estaba hablando de beneficios para los nuevos TLDs generales, sino para los beneficios que se pueden derivar potencialmente de la integración vertical a través de TLDs generales, la cual creo que es muy real.
Mi nombre es Bruce Tonkin. He estado trabajando con Melvin en el proceso de política en ICANN durante un tiempo. Entonces, hay dos aspectos. Uno es un rol para establecer las reglas y otro para el cumplimiento de las reglas. Entonces, yo he presidido dos procesos que han tenido respuestas distintas. Una es la transferencia para hacer la competición más fácil. Y entonces, si piensan, tenemos la experiencia y el conocimiento para hacer eso. Y otra de las áreas fue en aprobar los nuevos espacios de registros. Y en ese momento la pregunta fue, ¿teníamos reglas para ver si había reglas para ver si había problemas de competición? Entonces, en ese momento, la decisión fue, lo publicamos para comentario público y las respuestas venían del público, pero ICANN no reglamenta en ese tema. ICANN lo delega a otro órgano. Entonces, en este caso, no estamos estableciendo las reglas. No las estamos cumpliendo tampoco, porque lo único que estamos haciendo es derivando. Estamos haciendo una de estas dos cosas. No las estamos estableciendo y no las estamos haciendo cumplir. Un puesto en el medio de esos dos. En Australia tenemos un cuerpo de competición que es la Comisión del Consumidor, de competición para el consumidor. Entonces, lo que hacemos es llevamos una
a una empresa privada tribunal y el tribunal toma una decisión en cuanto a la ley. Entonces, lo que yo estoy pensando es una posibilidad para ICANN. Tenemos el conocimiento para escribir las reglas. No sé si lo tenemos. Quizás, a no ser que se hagan realmente muy simples y digamos que no hay integración vertical, o digamos no sabemos cómo escribirlas, utilicemos otro órgano estadounidense o australiano, pero es suficiente derivar esto a otros órganos cuando sabemos que hay un problema. Eso es lo que me preocupa, porque en muchos de esos casos los órganos priorizan otros casos. Entonces puede ser un problema para mí como registrador, pero un cuerpo gubernamental que regule estas cosas puede decir sí, puede ser un problema, pero tengo mis temas con las telecomunicaciones o tengo problemas con la industria de aerolíneas. Entonces, ICANN podría llevar ese tema ante el tribunal y el tribunal lo podría resolver. Entonces, esas son opciones. Y mi pregunta para ustedes es, ¿hay otros ejemplos dentro en las industrias que ustedes sepan donde hayan llevado agentes a tribunales utilizando las leyes del país? Me gustaría saber cuál es su perspectiva en ese equilibrio. No puedo pensar en ningún ejemplo. No sé si en las leyes de antimonopolio en Estados Unidos, si ICANN tendría algún lugar. Hay que ver si en las distintas jurisdicciones las reglas puede ser que varíen de jurisdicción a jurisdicción. Entonces, no estoy seguro si veo qué es lo que usted dice, pero no sé si es un tema interesante, pero es complicado. Pero si ustedes quisieran, podrían tener un cuerpo, su propio cuerpo. Podrían organizar una secretaría de competencia, más abogados en ICANN, lo único que necesitamos. Mucha gente ha estado preocupada en que ICANN no ha sido muy fuerte en estos temas, en el cumplimiento de las reglas. Pero si se delegan esto de la competencia nacional, tiene razón de que usted sería prisionero de sus prioridades si fuese así. Sí, lo que sucede es que, porque somos prisioneros de esas prioridades, una vez que alguien rompe las reglas, después alguien más viene y también las rompe. Bien. Bueno, desafortunadamente, sé que hay más gente que quiere hablar. Tal vez Steven y Josh se pueden quedar, pero yo, lamentablemente, me tengo que ir. La sugerencia es si podemos tomar preguntas por escrito y les pidamos que las respondan por escrito. Creo que resultaría, por lo menos en un récord público, y luego podemos asegurarnos que... Pero si ustedes quieren atacar a ellos cuando salgan de acá, no tengan problema. Entonces, nos piden que terminemos esto porque nos hemos pasado y hay otros programas. No es que los querramos, no los dejemos hablar, pero es fantástico. Pero creo que podemos llevar este diálogo en escrito. Nancy, ¿podemos mantener esta habitación? Bueno, entonces tenemos otra media hora. Pero también depende de las otras dos personas si ellos se quieren quedar. Sí, ellos se pueden quedar. Ellos se pueden moderar. Yo me tengo que ir, gracias.
Entonces vamos a seguir por otra media hora, pero vamos a tener que tomar preguntas por escrito si alguien más quiere unirse a la fila. Bueno, sigue.
Fury. Entiendo de lo que dijo Kurt Pritz hoy, de que en su estado actual ICANN no sabe cuántos TLDs generales van a recibir. No saben cuántos puede manejar el sistema. Y con esto en cuenta, si hablamos de la facilidad de entrada al mercado, estaba lloviendo el cricket hoy, el juego 2020, India contra Pakistán, y Pakistán ganó. Y las comerciales en la pantalla eran Yahoo, todos eran una compañía, no había .com más. Y cuando las corporaciones tienen el derecho de comprar su propio TLD general, esto va a ser lo que vamos a tener. Las corporaciones grandes van a comprar la Internet. Esto va a cerrar la Internet a todo otro competidor, si bien su único recurso va a ser obtener un dominio secundario como .com, .net, .google, sea lo que sea. ¿Cómo es que eso va a ser bueno para la competencia? ¿Por qué es que las 1,000 corporaciones tendrían cada una su propio TLD? Si ellas lo tienen, ¿por qué van ellas a matar la competencia? Bueno, este es el comentario que utilizaron las personas hace 20 años cuando yo estaba trabajando en el negocio de bienes raíces comerciales y estaban resistiendo las aplicaciones a los supermercados. Hoy, la industria británica de alimentos está dominada por los supermercados. Eso es porque las pequeñas tiendas no podían competir. Los precios eran más altos, los alimentos se dañaban. Usted debe creer que no debería, está tratando de decir que no deberíamos haber permitido las cadenas de supermercados. Lo que estoy diciendo es que si la competencia es en lo que se basa el reporte de Dennis Carlton y ellos apoyaban a los TLDs nuevos porque ellos daban lugar a la competencia, pero realmente si tan solo las 1,000 mayores competencias van a poder comprar, van a poder tener estos domains, estos dominios que van a poder promocionar en los estadios del mundo, los otros no van a poder competir. Y estos otros TLDs, ¿van a tener otras personas con dominios en ellos o ellos solo van a ser propiedades corporativas? Si yo fuera Yahoo o Microsoft, yo no dejaría a nadie más en mi compañía. Bueno, pero eso es lo que hace Yahoo. Ellos dejan a todo el mundo entrar en su sistema. No quiero yo decir Apple, los que son un solo producto como Pepsi o Coca-Cola. Apple se acaba de abrir. Apple se ha abierto. Ellos estaban cerrados y ahora están abiertos. Y en general, cuando hay efectos de las redes, hay un beneficio para la apertura. Y por eso es que el Betamax y el... Por eso es que el VHS le ganó al Max, etc. Yo estoy prediciendo que si permiten que haya nuevos TLDs, 10,000 más TLDs, esto es lo que va a suceder. Y estos 160 millones de personas no van a poder obtener nombres de dominios. Sí, ellos los pueden obtener, pero van a tener que comprarlos en locaciones secundarias. Al igual que los grandes vendedores tienen los sitios de mejor ubicación para sus productos, los más poderosos obtienen la mejor ubicación. Quiero hablar cortamente antes de Tim. Soy Dan Warner. Estaba yo con Fabulous.com, que es el 22º, 23º registrador más poderoso hasta hace 2 semanas. Yo pienso que la regulación está más cercana al comunismo que al capitalismo. Y la razón para esto, no es que yo piense que la regulación no tenga razón para existir, si bien es que pienso que complica demasiado las cosas. Uno de los problemas es que para que los mercados libres funcionen, tienen que haber flexibilidad, comercialidad y agilidad. Y la regulación tiende a hacer lo contrario de esto. Entre más se regula algo, más se aumenta el tamaño del sistema de impuestos. Y entonces hay libros más que no se pueden ni levantar mirando las leyes de la de los impuestos, por ejemplo. Entonces se gana mucha ineficiencia y se gasta mucho tiempo administrando que compitiendo. La competencia se limita por la falta de simplicidad y de flexibilidad. Y yo lo puedo complicar un poco más porque mucho de lo que han ustedes observando es si hay competición en el espacio de registros. Yo soy un estrategista, no un economista, pero como estrategista y trabajando para Fabulous World, yo he mirado muchas cosas. Hay tres grupos mayores, los registradores, los registros y los registrantes. Y los que tienen miles, de cientos de miles de los registradores, tienen grandes registros. Y GoDaddy, por ejemplo, como registro, tiene más o menos 35% del mercado, lo cual es inmenso. Consideren 35% en el mercado de compra, en el mercado de compra al menor. Entonces, si se consideran todas las cosas que están involucradas en este espacio y se dice, esto no es sobre el registro, el asunto aquí no es el registro, el dinero aquí no está en el registro. A través de la distorsión de la sobreregulación, se ha forzado a los negocios a hacer sus dineros en web hosting. Entonces, encuentran que para hacer dinero hay que ofrecer diferentes paquetes. Por ejemplo, 10 nombres de dominio por gratis, pero páguenme por el web hosting. Lo que quiero decir es que es un mercado complejo y que hay mucho cambio en los precios de los productos que existen. Y si yo no puedo regular el precio de los dominios, entonces esto es una broma. El mercado no funciona así. El punto que yo quiero hacer y en el que quiero su opinión es si simplifican todas las normas y sacan todas las intenciones de regular todo sin punto sencillo y encontramos un mercado no regulado como el mercado de hospedaje de web. Entonces, llegamos a la pregunta clave, ¿cuál es el problema de la competición, de la competencia? Si ustedes llegan a una compañía que quiere ser la compañía que es el registrador y que es la compañía de hospedaje de web hosting, y si ellos desean vender esto a $1,000 o $2,000 o $5,000 cada segmento de sus productos, en el mercado abierto, cuando no hay dominancia, ¿cuál es el problema con esto? .com es un gorila de los más grandes en este mercado, como se habla comúnmente. Si se considera el mercado de venta, GoDaddy, por ejemplo, es un jugador muy dominante en este mercado. ¿Y dónde están ellos? En el mercado de web hosting. Ellos dominan, tienen una gran parte del mercado. Y no tienen una marca central. Ellos distribuyen por sus redes de distribución y ellos no son un competidor tanto como alguien que facilita que otros se muevan. Así es que regular a estas compañías no sería muy útil. Entonces, ¿cómo eliminamos regulación en vez de aumentarla? ¿Cómo abrimos el mercado para la flexibilidad, la comercialización y la agilidad? Usted actually está indicando que deberíamos aumentar mayor la regulación cuando dice que GoDaddy tiene market power, tiene poder del mercado. Si consideramos hosting, registro, servicios de registro, si ustedes tienen todo esto y tienen jugadores que son demasiado grandes y que tienen demasiado poder de mercado colectivamente, ellos necesitan la regulación. Pero si ustedes dejan el resto del mercado solo y dejan que el sistema de impuestos sea muy pesado, muy grande, van a tener un sistema efectivo en el que el comercio es el que manda. ¿Tienen alguna opinión diferente al respecto? Yo no sé si escuché una pregunta. ¿Ustedes creen que debemos simplificar el sistema para que sea para que pueda garantizar que la dominación no ocurra tan solo para los jugadores más fuertes. Algo de esto es consistente con el análisis económico que presentamos. Se puede empezar de algunas leyes muy simples y prohibir algunos contratos específicamente. Se puede tener unas normas de legalidad y se pueden crear algunas excepciones para .com y tratarlos de manera diferente. Se pueden tener normas simples. El punto económico es que las leyes, las normas simples, van a dar lugar a resultados que sean over-inclusivos o que no sean suficientemente inclusivos. El hecho de que puede haber efectos anticompetitivos puede ser el resultado de, es lo que el análisis económico está indicando. El punto de la simplicidad comparado con el costo de administración, bueno, en este aspecto, y esto es algo para que ICANN determine, usted puede pensar que el costo administrativo de hacer esto, este análisis de caso por caso, es algo que no desea ICANN cargar, que es demasiado, un costo demasiado alto y quizás sería mejor tener una norma más simple. El reto para AnyTrust ha sido cómo manejar la misma pregunta con el análisis de caso por caso, identificando las situaciones que necesitan la regulación, y se verán algunas combinaciones, algunos estándares que también van mano a mano con algunas normas bastante flexibles. Pero cuando solo se regula, si las personas crean la necesidad para esta regulación. Digamos que alguien se crea tan fuerte, tan grande, que se convierte esta compañía en anticompetitiva. ¿Qué razones económicas hay para no hacer esto?
Próxima pregunta. Bueno, yo trabajo con GoDaddy. Mi nombre es Tim Breeze. Cuando escuchas así, cuando GoDaddy era número 185 de 195 registradores. Bueno, quisiera hacer un comentario más que una pregunta, pero ustedes pueden responder como quieran. Bueno, algunos de los temas que se han tratado, algunos son nuevos, que no hemos discutido en público. Y es claro, está claro para mí que este es un tema complejo. Y realmente valoro el consejo que me puedan dar. Mi preocupación es que si nos movemos hacia adelante, si podemos seguir el programa actual y abordar este problema y no cometer los mismos problemas, si creemos que eso va a ser posible, nos estamos engañando a nosotros mismos. Si tenemos que volver a pensar este programa y este esquema, o seguir el status quo y abordar el tema adecuadamente con el tema que se necesita y luego pensar y discutirlo en la próxima ronda. Pero realmente las políticas, discutir así por arriba las políticas porque queremos sacarlas del camino, no. Entonces, ¿ustedes cobran más que sus competidores? ¿Usted contribuiría datos para calcular las ganancias basadas en las acciones del mercado? Mi nombre es Brian Q. Más adelante se habló de que puede haber distintos tipos de tratamiento para registradores con poder en el mercado. ¿Ha habido un análisis sistemático que ustedes sepan o que haya conducido a ICANN que aborde esto? Y la segunda pregunta es, asumo que ha oído el tema de si en cuanto a CCTLDs y los canales de reventa, ¿cuáles son los indicios a los cuales ustedes miran en cuanto al discernir el poder de mercado? Y no estoy seguro si en cuanto al status quo, hay una estructura y restricciones verticales. No es claro si algunos de los abusos potenciales no seguirían de ahí porque el status quo, no hay reglas al respecto. Entonces, bueno, me gustaría que hagan un comentario al respecto. Con respecto a la primera pregunta, he visto estudios que están disponibles al público. Creo que he visto lo que usted ha visto. Y en esos estudios, en cuanto a estudios definitivos del poder de mercado, creo que uno de los puntos que surgió en los análisis es que cuando usted quiere calcular el poder en un análisis de poder de mercado, ya sea hablando de los registradores o de los registrantes, se debe enfocar en la dinámica de competitiva, porque alguna de esta información nueva es importante considerar. Uno de los canales de reventa, por ejemplo, o el comentario anteriormente acerca de la diferencia entre las acciones de los registradores. Tal vez piensa que los más recientes sean más importantes en cuanto al cálculo de acciones. Las acciones en sí mismas no son una manera perfecta de conducir un análisis. Las acciones no son un proxy perfecto para considerar el comportamiento. Ni Steve ni yo hemos llevado a cabo un análisis así. Y según entiendo, hay limitaciones de datos. Pero usted habló mucho sobre el espacio en los estantes. ¿Hay alguna otra industria que se puede usar como referencia para identificar indicios? Sí. Los indicios generales le podemos dar una lista de la Comisión Europea. Los indicios generales son, se trata de sustitución y barreras a la entrada. Entonces, los registradores piensan que si se sienten encerrados o si algunos registradores cobran precios más altos, los márgenes de ganancias. Otros sienten que las acciones del mercado, pero también hay que considerar mercados más estrechos. Entonces, una variedad, muchas variables que hay que considerar. Entonces, yo diría que no, en realidad no ha habido ningún estudio serio hecho a nivel del registro. ICANN se ha enfocado en el poder del mercado, en el nivel del registro, pero sí sería interesante hacer otro estudio. Al nivel del registro, tiendo a pensar que tiene poder de mercado, pero francamente nadie ha realizado ningún estudio tampoco. Entonces me parece que .com están creciendo rápido, pero si subieran el precio a $500 por dominio, la registración probablemente sería una ganancia por un tiempo, pero por 4 o 5 años, pero si murieran después, tal vez
la experiencia, pero ese es el nivel del estudio. Entonces, ese es el tipo de cosa que usted haría con .com. Pero pienso que .biz podría hacer lo mismo. Podrían subir el precio a $500. Sacrifico el potencial de crecimiento. Bueno, necesitamos cerrar este encuentro. Usted me dijo que teníamos 30 minutos y nos quedan 6 minutos y 2 oradores. Si lo puede hacer en 6 minutos, sí, pero si no, tengo que empezar a mover las sillas. Bueno, preguntas rápidas, a ver si.
Bueno, una pregunta rápida. Ese soy yo, sí. Sí, otro John allá arriba. Yo no soy John Nevett. Bueno, la pregunta rápida es, se ha mencionado que los costos a diferentes niveles pueden ser buenos para los consumidores. Quiero preguntarle si ha habido casos en los que estos costos escalonados no han sido de beneficio para los consumidores y que han sido utilizados de manera anticompetitiva. Y si ustedes podrían ilustrar de manera mejor cómo es que esto podría suceder para considerar esto en nuestras discusiones. Y rápidamente quise mencionar, en adición a esta pregunta, que ha habido mucha discusión hoy sobre si enforzar el acceso o limitarlo entre los registros y los registradores es posible. Nuestro punto de vista cuando yo trabajé con un registro era que hubiera sido maravilloso poder crear un nuevo mercado que los registradores tendrían que usar. No queríamos forzar a nadie a venderlos, pero pensamos que tener normas que les hubieran hecho obligado a los registradores a cargar nuestros productos hubiera sido una cosa buena para nosotros, obviamente. Y con los comentadores anteriores, yo estoy de acuerdo en que bajo número de regulaciones es la mejor cosa. Bueno, contestando su pregunta con respecto a los contratos escalonados de precios, el caso de McCormick que se habló de los Estados Unidos dio lugar a un decreto en vez de una legislación delegada con respecto a los efectos anticompetitivos. Quizás había efectos anticompetitivos, pero esto no sería un reemplazo para el análisis riguroso que debe hacerse cuando se va a crear políticas. Ha habido un número de casos en los Estados Unidos que se relacionan con el acceso a espacio en los estantes. No pienso que McCormick sea un buen ejemplo, pero las cosas en las que son relacionadas con esta discusión, todas las cosas siendo iguales, contratos a largo plazo, años. Si bien esto no es una condición necesaria para hacer daño a la competición, pero en términos de estudios, el FTC tomó un estudio que se hizo y que no fue concluyente. Las compañías que participaron en el estudio no proporcionaron la información escalonada. Entonces, yo quisiera mostrarles toda la evidencia que es disponible al respecto y esto está en la página de web. Si ustedes desean tener un buen ejemplo de exclusión por distribución de mercadeo al por menor, consideren el caso de Windows con la Internet Explorer. Marcos Fully. Yo quiero información sobre los nombres de registradores en Alemania que son mucho más baratos que .com. 7% más barato. En la ausencia de un mejor modelo para la separación de registro y registrador, las soluciones que estamos considerando muchas veces no están de acuerdo con la forma de pensar de los Estados Unidos. Por ejemplo, cuando yo tengo aquí esta camiseta que tengo puesta de la reunión de Ghana, consideren ustedes los TLDs que van en contra del mercadeo de Ghana. Entonces, como no hay ICANN acreditado registrador acreditado en Ghana. Entonces, lo que hay que hacer para ser un registrador en Ghana, lo único que tiene que hacer es ir a un registrador de los Estados Unidos y de rodillas pedirles que le den la posibilidad de registrar su registrador. Y pedirle a las personas en su país que vayan a los Estados Unidos y registren su número de dominio y pagar por tarjeta de crédito, lo cual no es una manera efectiva de pagar en Ghana. Así es de que no hay solución simple aquí. Estamos interesados en conseguir estas soluciones. Y mi pregunta aquí es, ¿cómo hacemos contacto para que el personal de ICANN se haga disponible para que yo pueda discutir este asunto? ¿Alguno de ustedes desea responder al respecto? ¿No? Bueno, entonces muchas gracias por darnos tiempo extra para contestar estas preguntas.
And thank you to everyone who's
y gracias a todos que se han quedado por la totalidad de este programa. Vamos a hacer disponible una gran transcripción de todo este la sesión de hoy. Y otros documentos que tengan, otros comentarios que tengan, háganoslo saber.
All right, the hotel houseman, if you don't mind, I will pick up the paper. If you can start moving the chairs, I will pick up the paper. You start moving the chairs. Thank you.